¿Se te antoja un lugar en donde puedas charlar con una amiga bajo las estrellas, en la carretera, a la ribera del mar? Pues es el momento de sintonizar la voz del Pacífico Sur, porque ya comienza Expreso Cortado por 102.3.
Noche con 2 minutos en la voz del Pacífico Sur, y ya es 21 de agosto y ya es jueves de intervención energética, y en este espacio todo puede pasar, y ya está Johnny G con nosotros, y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien aquí. Estoy feliz. Ajá. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Julieta, gracias por todo. Por todo, por ser quien eres tú. Y espero tener esta hora y media que siempre pasa en su tiempo divino, así lleno de mucha información y creyente, ¿cómo se dice? De crecer.
Y bueno, está también Luis Gabriel Guerrero, que se suma al espacio de Expreso Cortado este jueves. ¿Contento? Su segundo jueves con Johnny G.
Sí, aquí estoy bien feliz con...
La semana pasada, ¿qué te tocó? ¿No te tocó estar con Johnny G? Sí, ya sí. Se ha desmemoriado el muchacho. Bueno, juntos estaremos hasta las 10:30 de la noche. Le invitamos a que se quede con nosotros. Hoy, como cada jueves de intervención energética, usted no se va a ir con las manos vacías ni se va a quedar conforme, porque va a tener harto que platicar en casa, o por lo menos que pensar de sí mismo y hacia cómo compartirlo con los demás. Este espacio en radio, que se convierte en el lugar de todas las posibilidades, que se transforma para usted con la única finalidad de que cada vez seamos más los que nos encontremos en el todo. Y entonces queremos que se quede con nosotros. Como cada noche también, agradecer primero a la estación, pero desde luego también a quienes nos hacen favor de compartir sus ideas, sus productos y servicios. Y le saludo a nuestros amigos anunciantes. Noche con 8 minutos en la voz del Pacífico Sur. Y bueno, platicamos mucho para poder llegar este día a hacer este programa, y queremos hacer extensiva la conversación con Johnny y con el auditorio de la voz del Pacífico Sur, porque hemos estado hablando mucho acerca de lo que aparentemente la sociedad o el país o el mundo está exigiéndole a la humanidad, y es como ponernos al día. Y entonces, en este buscar ponernos al día y ser hombres de nuestro tiempo, lo difícil que es romper con todas nuestras creencias, lo difícil que es dejar de lado todo lo que nos mantiene estáticos como comunidad, como sociedad, como país. Y bueno, aquí hay dos puntos de vista: el del progresista Johnny G y el de la tradicionalista, su amiga Juliet, y de eso quisiéramos platicar con ustedes esta noche. ¿Cómo va a ser eso, Johnny?
De poder escuchar, yo siempre voy aprendiendo cada día, es parte de ser humano, ¿verdad? Vamos aprendiendo y conociendo, y con el trabajo que hago es de energía, y es de siempre ver cómo se puede liberar más la forma en cómo lo hago, y ayudar a la gente en la forma más ilimitada. Y para mí eso ha sido ir directamente a la fuente y todos los seres que están conectados con esa fuente, que saben cómo trabajar con ese punto ilimitado. Entonces hemos encontrado diferentes formas en este planeta, tú y yo y muchas otras personas, donde la forma en cómo han ayudado a la humanidad ha sido... Ha servido en su tiempo. Y ahorita que están hablando que el mundo se está despertando, que todos nos estamos expandiendo, pues también, si somos todos que tenemos que expandir también esos conceptos, esas creencias, de poder extenderlos un poco. Y no es de decir déjalos, no es de decir pues olvídatelos y borra y empieza de nuevo, pero es de decir de lo que estoy trabajando ya en esta vida, ¿cómo puedo crecer eso para vivir mejor mi vida? Vivir así con todos que quieren expandirse y vivir a lo ilimitado.
Me gustaría como darte un dibujo de la sociedad mexicana.
Muy bien.
Y partiendo de ahí, y obviamente este dibujo es mi percepción, que uh-huh. quede claro para quienes se sientan fuera de ese dibujo uh-huh. o digan no generalices. Pero sí creo que en las 4 décadas de mi existencia he observado que somos una sociedad que nos gusta vivir en el pasado, estar muy arraigados a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestras creencias. Y yo te preguntaría por qué particularmente México es un país que le gusta vivir en la nostalgia y en el pasado. Uh-huh. ¿Por qué se nos hace tan interesante lo que ya pasó? Uh-huh. ¿Y por qué perdemos de vista el presente?
Pues, ¿hay algo específico o algo cultural o algo que...?
Pues, por ejemplo, Oaxaca uh-huh. Tiene un enorme arraigo, tradición, cultura, sus danzas, su gastronomía, sus creencias, todos sus festejos patronales que tienen que ver con la relación que tiene la gente con el campo, con la cosecha, con la siembra, uh-huh. con la luna, con el sol, pues eso es de arraigo milenario.
Sí.
Cuando a lo mejor hoy pues están los ingenieros agrónomos ya bien empapados de cómo se puede hacer desde otro punto de vista, con el conocimiento de las cuestiones meteorológicas y las nuevas semillas para que crezcan más las plantas y no tanto al tanteo de a ver qué dice el señor sol, ¿no?
Sí. Sí, correcto. Pero también, como yo viví en los Estados Unidos 41 años, había mucho de lo mismo. Allá tienen muchos días de fiesta también, donde están celebrando la independencia del país, o día de presidentes, de los presidentes que vienen de guerra entre el mismo país, y celebrando el día que se unió otra vez el los Estados Unidos, y celebrando el día que llegaron y mataron a los indios y dijeron pues ya llegamos aquí de Inglaterra, ¿verdad? Y España y esos lugares, celebrando ese día. Entonces la tradición también es seguir celebrando algo del pasado, porque nos ayuda a sentir que hemos sido parte de la historia, ¿verdad? Es cuando vemos la cultura de México y cómo han llegado muchas cosas muy interesantes de la cultura, pues queremos ser parte de eso. Porque si nos desconectamos de nuestra cultura y del pasado, entonces ¿quién somos? Y para la gente que no tiene mucha seguridad con quién son ahorita, afuera de la cultura, la familia, entonces les sirve mucho para recordar, mira, vine de una familia que hace 300 años, el abuelo, ¿cómo se llaman?
El tatarabuelo.
Sí, el super tatarabuelo. Él era el jefe del tribu de un lugar aquí en México, ¿verdad? ¡Wow! Yo llego de ese linaje. Uh-huh. Sí, pero ¿cómo eres ahorita?
Exacto.
¿Verdad?
O sea que, hablando un poco en términos de ego,
ajá,
ser parte de algo trascendental, histórico y maravilloso, que puede ser tomado como incluso universal, como es que en mi linaje hay franceses, ¿no?
Sí.
¡Wow! No, pues es que yo desciendo de, no sé, españoles. En este caso, no, pues mi descendencia, tú comentabas, ¿no?
¿Quién, de mi descendencia?
¿Quién?
Ponce de León.
Exacto.
Sí.
Ricardo Ponce de León.
Sí, de ahí, de los abuelos, ¿verdad?
Ajá.
Y digo, wow, ok, pero ¿cómo me sirve?
Ajá, exacto.
Si no tuviera yo una definición de quién soy yo y sentirme bien con yo mismo, pues entonces ahí me engancho en eso y digo, pues mira, hace 200 años o yo no sé cuántos años fueron,
sí, sí, sí,
yo fui parte de eso, yo soy parte de eso.
Entonces sí hay también un poco de vanidad, de ego, de sentirnos importantes.
Sí, hasta que nos empezamos a sentir más importantes con el yo mismo, y poco a poco se va despegando la gente de las ideas que han vivido en el pasado.
Yo le quiero pedir a la gente que no se vaya, porque esta noche va a escuchar dos puntos de vista, dos voces, la del pasado y la del futuro, o la del presente, uh-huh. ¿verdad? La del momento, la del aquí.
El universal, que es el todo, del pasado, presente y futuro también.
Entonces los invito a que se queden con nosotros, ya que nos sigan acompañando en la conversación con Johnny G. Que recuérdales, Johnny G, ¿dónde te pueden localizar si tienen ganas de tener estas discusiones? que pues traen mucho aprendizaje.
La cultura del amor, ¿verdad? Sí. Aprendiendo sobre el amor. Pues aquí tengo un local, un taller, un consultorio aquí en Plaza Chahue, en la Marina, en Huatulco. Y me pueden llamar al 958-104-2950 para hacer una cita y visitarnos y trabajar.
Y que consulten también tu espacio en internet.
Sí, ahí en el sitio web, que es johnnygarcia.org, es J-O-H-N-N-Y, García, Ponce de León, no. eso fue el ego, con permiso. .org.
Bueno, pues ahí está el espacio en internet. Y enseguida volvemos con este expreso cortado en jueves de intervención energética. Nueve de la noche con 22 minutos en La Voz del Pacífico Sur, y seguimos aquí celebrando la locura de ser. Sin importar lo que arrastramos y sin la conciencia de a dónde vamos.
Es perfecto, creo.
Yo creo que es perfecto, porque a veces el costal de la heredad y de eso de guarda el mechón del pelo de tu abuelita y por ejemplo, hay un programa de televisión en México muy burdo, muy de comedia, uh-huh. en donde hacen alusión a cosas así como las tradiciones y las usanzas, lo que hacían los abuelos, ¿no?
Sí.
Entonces, a veces de repente llega a ser una carga emocional, psicológica, e incluso hasta económica, ¿no? Conservar generación tras generación un objeto o una casa o algo que se pasa porque es que te lo heredó tu bisabuelo, que cuando fue a la guerra y salió ileso y lo condecoraron, y para ti a lo mejor no tenga la misma relevancia o no tenga el mismo significado. Y tienes que estar ahí cargando con la cosa esta, porque pues de familia se han legado valores a objetos que a lo mejor para ti X, ¿no?
Es una foto, es un tenedor.
Exacto.
Es algo que si una persona fuera de la familia lo ve, no van a encontrar nada de valor. Van a decir, pues, otra vez.
Los dientes de oro del abuelo.
Sí.
Por ejemplo.
Sí, sí.
No, no los fundas, hijo, no. O sea, de que los puedas empeñar.
Sí, sí.
No, son los dientes de tu abuelo. Qué enfermedad. Pero bueno, eso hablando de cosas como domésticas. Pero ya hablando más a profundidad, platicábamos, John y yo hicimos un viaje. Y me contaba él de su experiencia hablando de energía. Uh-huh. En un lugar ruinas en Teotihuacán, en un día específico de ¿qué era? ¿El equinoccio? ¿El solsticio? ¿Qué te tocó? ¿La primavera? ¿El verano?
Me tocó pues ahí en diciembre.
Ajá, uh-huh. Ok. Entonces era
el día
solsticio
más
de invierno.
Sí, sí, correcto.
Ok. Entonces la gente va y hace sus rituales y van vestidos de blanco, llevan flores.
Sí, se detienen de las manos y pues hay muchos rituales que pasa ahí. Y siendo una persona, yo, además para explicar de dónde hablo, he trabajado energías de varias esencias de ángeles a la naturaleza, los elementos, de todos aspectos, y también de poder sentir energía en objetos.
Ajá.
Sí, si me das como el cuarzo que usas, te puedo decir cómo se ha usado, qué mensaje tiene, etcétera, ¿verdad? Pero ahí cuando fui, estaba yo tan así feliz y emocionado para ir y sentir estas energías que me iban a transportar, me iban a hacer güerito.
¿Por qué? ¿Qué te habían contado? O sea, ¿cuál es la mística que del lugar? Porque también es eso, ¿qué te contaron que pasaba?
Me contaban que se podía sentir Egipto, se puede sentir las otras pirámides que no se habían encontrado todavía, y haces como un vórtice con todo y te conectas, sientes esa energía antigua y pues era... pues muchas expectativas, y yo fui así todo sensible, hasta forzando que temblaba mi cuerpo de la vibración y decía, no, creo que tiemblo del frío. y me ponía ahí sentado solito y sentía la energía, y entonces empecé a notar que la energía ahí ya había cambiado. Y es como de una persona que se muere. Ajá. Y le están queriendo revivir ahí en el cuarto del hospital.
Sí.
Y así sentía que la gente querían seguir reviviendo una energía que decía, ya déjame ir, puedo servir en otra forma diferente.
Claro. O sea, hablando de esto, imagínese, usted me conoce, ha escuchado el programa por más de 4 años, y yo soy promotora de las tradiciones, de las costumbres, siempre les traigo notas sobre historia y antropología. Entonces me siento a platicar con mi amigo Juan Antonio, Johnny G, y entonces de repente me empieza a compartir su percepción sobre estos lugares que para los otros, los mexicanos, de muchas maneras, como para usted con sus cultos y sus dogmas y sus religiones, son sagrados, pues estas ciudades ancestrales también lo son. Pero sí cabe muchísimo la reflexión de por qué México mantiene esta visión en el pasado que no le permite avanzar. Uh-huh. Y este tema a mí me resultaba importantísimo tocarlo al aire, porque es un proceso que está viviendo Huatulco. Uh-huh. Es un proceso en donde que no inició ahorita, que no se transforma a partir de las nuevas reformas ni las medidas ambientales, sino es un proceso que inicia hace miles de años. Es un lugar que está localizado en una zona de migración. Uh-huh. Todos pasamos de distintas naciones, de distintas culturas, y estamos agarrados de una idea que no permite que el lugar crezca.
Sí, correcto.
¿Cuál es la energía muerta, o cuál es la energía obsoleta, o cuál es la energía que estamos manejando con este arraigo emocional? ¿Cómo es que está funcionándonos mal el intento?
Es más el miedo, la inseguridad de lo que viene, el desconocido, lo desconocido, del futuro, porque no sabes cuánto trabajo tienes que hacer para cambiar, o qué tienes que dejar ir para lo que viene en el futuro. Por ejemplo, si digo que va a haber un día, y va a haber un día, que sea 50 años, 200 años, que la gente en su yarda pueden crear una pirámide y traerle una energía, una conciencia de este momento universal. O pueden decir, aquí voy a abrir un vórtice para que la energía del relámpago y todo lo que ellos quieren lo pueden ellos manifestar, y no tienen que ir a otro lugar. ¿Verdad? Entonces es de dejar ir estas cosas que nos han seguido siendo una seguridad para nosotros, y dejar que se llegue la evolución del futuro, ¿verdad? Tener confianza en algo que no sabemos, la fe, ¿verdad? La fe en lo que viene, la fe en este momento.
En muchos textos, esto nos va a tocar justo en el corte comercial, pero solo como referencia, en muchos textos se habla de que México es un cuerno de la abundancia. Uh-huh. Que energéticamente tiene absolutamente todo para ser un país totalmente poderoso. Uh-huh. Que la energía de su gente es tan vasta, tan capaz, tan suficiente, que por sí sola, si estuviéramos conscientes del poder personal como individuos, si lo usáramos de manera colectiva, este sería un país que estaría incluso en otra dimensión.
Sí.
Ya no en otro nivel económico, sino en otra dimensión de conocimiento, de conciencia, de producción. Y me refiero a que la tierra daría lo que tiene que dar, y que la gente viviría en paz. Uh-huh. Pero estamos atascados, y me refiero a atascados, estamos atorados. Uh-huh. En el pasado. Y con este resentimiento de haber sido conquistados, y de no querer soltar esa cadena que nos une con ese pasado, porque aparte parece que nos da dignidad.
Sí, pues es parte de la victimización, ¿verdad? Uh-huh. Fuimos víctimas, pobrecito nosotros, y así de estar conectado a algo tan opresivo, pues es difícil salir cuando siempre tienes ese recuerdo, aunque sea que llegaron, conquistaron los españoles, o fuimos esclavos, o fuimos esto, lo más que te atoras a algo que tú no fuiste.
Exacto.
Pero la nación fue.
Exacto.
Porque también a un día estábamos corriendo desde, escondiéndonos de los dinosaurios.
Claro.
¿Verdad? Pero ya no hablamos de eso. Pero sí, a ver, eso es mucho parte del ser humano, ese miedo que tenemos. Es parte de que viene de esos días de correr, de todo lo que era, nos iba a comer. Entonces, yo creo que es parte de cuando nos miran como los pobrecitos, nos dan más ayuda. Si nos miran como fuerte y valiente, pues nos dejan en paz y nosotros tenemos que tomar el paso solito.
Claro.
Y eso da miedo, hacer las cosas solos. Entonces mejor que nos apoyan con eso de pues así como estaba hablando. Estamos cargando el pobrecito.
Sí.
Pobrecito nosotros.
Vamos a hacer, perdón que te interrumpa, sí, sí. Vamos a hacer el corte y regresando, hablemos de la canción, del discurso y de lo que estamos diciendo los mexicanos todo el tiempo.
Uh-huh.
Y de cómo lo utilizamos para manipular a los demás y vivir como en lo elemental y no salir a ser lo grandes, lo fuertes, lo completos que podemos llegar a ser.
Correcto, sí.
En el siguiente bloque hablamos de eso, y si usted tiene algún comentario, crítica, sugerencia, si quiere ampliar su opinión sobre este tema, estamos platicando en este jueves de intervención energética con Johnny García, que además de ser un amigo de La Voz del Pacífico Sur, es sanador, es un artista y está compartiendo hoy en este espacio en el 102.3. De la noche, 41 minutos en La Voz del Pacífico Sur. Y seguimos hablando esta noche de muchos temas, pero particularmente de lo difícil que es desapegarnos de las ideas, de las creencias, de lo que creemos que nos representa como herencia.
Uh-huh.
Y de lo difícil que es vernos entonces con identidad sin tener que estarnos reflejando en el árbol genealógico, en el apellido de abolengo, en la civilización ancestral del país de no sé dónde, en donde a lo mejor de ahí venimos, decías tú, como la gente que llega en estas travesías por la Estatua de la Libertad de distintos países,
sí,
borrando sus historias para convertirse en gente libre y hacer el sueño americano realidad, ¿no?
Sí, que todas las dificultades de la familia, pues no les toca a ellos. Porque ya ves, a veces con las generaciones de las de familias, la mamá y la abuela y la tatarabuela, todos tenían esta enfermedad o tenían este problema, y entonces se va dando a cada generación esos problemas hasta que alguien dice, está aquí. Yo me libero de esto. Y pues eso es otra forma de sanación, sanar el linaje.
Pero qué importante también mencionarlo. Uh-huh. No había reflexionado en eso.
Sí, sí, entonces uno también puede hacer esa sanación con liberarse en este momento de todo lo que viene del pasado. Uh-huh. Y empezar de nuevo.
Claro.
¿Verdad?
Pues igual al último bloque del programa haces una sanación así para la gente que se vaya preparando.
Ah, sí.
Y si tienen algo que sanar y que querer liberar y partir de una nueva experiencia del ser.
Uh-huh.
Con los mejores aspectos de nuestra persona y no con las peores herencias, ¿no?
Uh-huh.
Que te vas a morir de un ataque cardíaco a los 40 porque la abuela, el tío, el perro, el gato, todos
sí
hicieron del ataque cardíaco. Uh-huh. Bueno, compartiendo sobre estas experiencias que da el poder conocer a gente de otros lugares.
Uh-huh.
Hablábamos un poco y Luis nos hace el favor de poner atmósfera con la música. Todos nos lastimamos en algún momento, todos lastimamos a alguien en algún momento.
Correcto.
Pero deliberadamente, o sea, México tiene una condición de chantaje moral.
Uh-huh.
Por naturaleza, y entonces se arraiga en los más necesitados. Y entonces vemos al que pide limosna, vemos al que está en el metro, los cieguitos, que ni son cieguitos, pero lo hacen de cieguitos súper bien. Y lo que platicábamos ahora que estuvimos en Chiapas, Johnny, que vimos a esta gente que está en las calles con una historia.
Sí.
Pidiendo dinero. Particularmente una que nos contó, porque hubo un fenómeno meteorológico en Chiapas donde cayó una tormenta. Y arrasó con una colonia muy pobre, que es el barrio de los mexicanos. Y esta mujer se nos pasa por enfrente, una mujer... ¿Por qué no la describes tú? Porque si no yo voy a llorar.
Por favor, me encantan las lágrimas.
A ver. Cállate, mejor ándale. Te paso el Kleenex.
Sí, era una señora ya grande, como de 80 años se miraba. Se miraba la cara tan arrugada que casi ni podía abrir los ojos. No sabía dónde estaba el ojo entre las arrugas. Y los dientes, pues no creo que tenía. Y ahí andaba pidiendo. Y lo que pasó era que tú le querías dar dinero. Y yo había comentado, pues, a lo mejor se puede dar en diferente forma esa abundancia que le quieres dar. Porque para mí era una forma de ayudar en una forma más grande. Porque casi es de darle el dinero por su actuación, aunque tal vez mucho de eso no es, pero de seguir esa ruta, te voy a dar ese dinero, ¿verdad? Así como los niños cuando se portan en cierta manera, se le das dulce o como sea, pues es, me comporto así como, pues estaba mirando todas las caras en la iglesia de donde fuimos y de los santos, y salgo y la mujer está dando la misma cara de ayúdame, por favor. Y entonces había, pues tuvo los maestros de la iglesia del pobrecito mí, soy víctima, ayúdame, y pues se me ha muerto, todo eso, ¿verdad?
Se me murió mi bebé. Yo pensé, bueno, esta sí es Santanazo, la señora Santana que tuvo bebé a los 80 años, la señora estaba igual. Dijo que se había muerto su bebé y su esposo por la culebra.
Sí.
Que le había caído una lámina encima. Entonces pues yo así como casi me muero de
la... Sí, pues muy moderna con su forma de pedir.
Su
imagínate
discurso.
Hace 50 años pues era de la guerra que pasó en Vietnam.
Claro.
¿Verdad? Perdió a sus hijos ahí.
Claro.
Estoy siendo más ligero esta situación, pero lo que quiero decir, en ese momento dije también, se puede ayudar con mandar no solamente dinero, es una energía. Y se puede mandar esa energía en la forma de luz para que se empiece a aligerar la situación, donde puede entrar más ayuda, se puede empezar a abrir más puertas por el gobierno si se dejan ir sus bolsitas un ratito y empiezan a dar un poco más a la gente pobre. O que también hay otras situaciones, otros lugares que abren las puertas para ayudar, para que las personas puedan salir y comer en esos lugares. Tú sabes, tengo la experiencia de vivir en Los Ángeles y San Francisco, donde se miraba eso de pedir el dinero, y yo me hice un poco inmune. Y también empecé a mirar que ellos hacían más dinero que yo.
Claro.
Allá en a la salida de las carreteras, cuando había tráfico, había como a veces unos 5 minutos de espera para la luz. Y en ese tiempo, el hombre que estaba pidiendo con su pierna todo vendado, le hacía como unos 20 a 30 dólares en esos 5 minutos con andar con sus muletas y pidiendo dinero. 20 a 30 en 5 minutos, 20 por ni sé la matemática, pero ya imagínate en una hora, ya hizo más que yo hacía trabajando una semana.
Claro. Se ha vuelto una industria esto de generar lástima.
Sí.
Y de pedir.
Sí.
Y también por eso muchos sistemas de ayuda a grupos vulnerables se han convertido, pues, en más recelosos o han tenido más cautela, porque también se sabe que hay grupos organizados de indigentes, de mendigos, de gente que está en un proceso laboral realmente. O sea, crean personajes para poder generar la lástima, la compasión, y entonces sentirse la gente obligada a ayudarles, ¿no?
Sí.
La migración de sudamericanos, que ya es tan difícil que lleguen a Norteamérica, se quedan aquí. Y entonces de repente ya no hay espacio para los indígenas oaxaqueños y ya no hay espacio para los sudamericanos. Uh-huh. Y entonces... Y entonces andan levantando mexicanos en los autobuses,
sí,
queriendo comprobar su autenticidad, ¿no? Cuando el problema real viene de las creencias, de creer primero que la oportunidad está en otro país. Uh-huh. O sea, cuando las oportunidades debieran estar en el país de donde uno tiene el origen.
Uh-huh.
Y la otra, que cuando no alcanzas a llegar al otro país, el que te tiene que resolver el asunto es, en este caso, el país que te tiene en tránsito, que es México.
Sí.
Entonces, México con sus pobres, México con sus migrantes, más los migrantes sudamericanos, con sus creencias, porque también tienen la idea de llegar al sueño americano, dificilísimo.
Y la cultura también que siguen reviviendo para que lleguen las turistas para ver las indígenas pobrecitas, ¿verdad? Si son indígenas, son pobres. Eso es lo que pensamos allá en los Estados Unidos. Pues vamos y vamos a ver los pueblitos pobres y a ver cómo viven ellos y nos agradecemos nuestra vida mejor. Y así es como decir, pues no pueden tener ustedes dinero porque si no se nos va la turista, las turistas.
Rápidamente nada más, hablando de tradiciones, de costumbres, de creencias, como sanador, uh-huh, como medium, como canal, que es tu capacidad. ¿Cómo observaste la energía de San Juan Chamula cuando entraste a esta iglesia en donde nos tocó ver cuántas ceremonias rituales? Muchísimas.
Uh-huh.
Había muchos chamanes ahí adentro haciendo el trabajo de sanación para los diferentes familias que llegaban. ¿Ves que los cohetes, la música? ¿Cómo fue tu percepción?
Las gallinas,
sí,
los huevos, la cerveza, todo que estaba ahí. Pues para mí de ver algo así era diferente. Y me encantó mucho ver ese aspecto, así como turista. Pero también como sanador y de ese linaje de chamán también. De ver cómo se puede amplificar más esa energía. Porque se miraba lo que estaban haciendo y las costumbres así de que han seguido por ya generaciones. Y es perfecto. Pero también se puede meter otro elemento que es algo que es más presente de enseñar la persona cómo tener ese poder, ¿verdad? Porque es como decir, sin mí como chamán o sanador, tú no puedes sanarte y no puedes salir adelante. Entonces es también enseñar a la gente, aunque sea con esos rituales, de cómo hacerlo ellos mismos. Tú ve con la gallina a la iglesia, tú rompe el huevo, tú ponte a hacer música conmigo, no dejas que yo hago como chamán todo el trabajo, lo hacemos juntos. Ya que te acostumbras, te dejo en ese proceso. Y si y quieres saber cómo hacer todo eso sin pues la gallina, etcétera, lo llevamos a otro nivel.
Pues para llevarlo a otro nivel vamos a ir a un corte comercial. Y si usted tiene ganas, curiosidad o interés o idea de cómo involucrarse con el manejo de la energía, de cómo encontrarse con usted mismo en el tiempo moderno, de cómo llevar a cabo rituales desde el punto de vista actual, pues contacte a Johnny.
Sí, les puedo dar otro punto de vista y siempre apoyo la creencia tuya y nomás a veces decimos cómo puedo crecer con esto, quiero salir de esto, por qué sigue pasando esto y les puedo guiar, dar esa guía espiritual para crecer a lo ilimitado. Así me pueden llamar por el 958-104-2950.
Vamos a un corte y regresamos a este jueves de intervención energética. Noche con 59 minutos en la voz del Pacífico Sur, dice Luis. ¿Te meto al aire? Sí, yo sin micrófono en la mano. Sí, méteme al aire. Bueno, hablamos un poco de este tema sobre la ritualidad en San Juan Chamula.
Uh-huh.
Porque al mismo tiempo que están todas estas creencias, afuera está la explotación de los niños.
Sí.
Y sus papás poniéndolos a vender y nuevamente tomando toda la emotividad de la gente que llega, conmoviéndolos para desprenderse hasta de sus, ¿no? Dame tu suéter y tengo frío y no. Que no veníamos ya con hijo.
Sí, ¿verdad? Y cuando dijimos, ¿sabes cómo lavar trastes? Pues dijo, yo me quedo.
Sí, un niño que ya se quería venir conmigo, que porque su mamá se había muerto, ¿verdad?
Y estaba con su abuelito y...
Sí, dice, sí me voy contigo porque mi mamá ya se murió. Entonces es un discurso, o una canción, o un mantra, o una programación que está afectando el desarrollo de una comunidad.
Sí, y allá son más directo. Llegan y dicen, cómpramelo.
Sí.
¿Verdad? Ni hola, buenos días, nomás cómpramelo. Ándale, yo sé que puedes, tú tienes dinero, cómpramelo.
Y algo que a mí no me gustó, que es lo que transmitió, que ahí... No teníamos el mismo punto de vista Johnny y yo. Lo que transmitía el guía de turistas acerca de la historia que narraba del lugar. Entonces hablaba mucho del miedo, de gente quemada viva, de juicios en donde el gobierno no podía tomar partido. Y yo veo que donde hay un alto o en donde se busca tener un gran nivel espiritual, no puede haber niños golpeados. Y todos los niños que vimos eran niños golpeados. Los viste, tenían los rostros con costras, sangrados. Les pregunté qué les pasaba. Y entonces choca la realidad con el mundo o el pensamiento mágico y espiritual. Y además no solamente choca, sino chocan esos dos conceptos. La espiritualidad con la violencia, con la manipulación, con el utilizar a los niños. Y a esto se suma... pues lo que uno va buscando, ¿no? Porque tú vas buscando tu origen como mexicano, a encontrarte con tus ancestros, y te encuentras con una sociedad que está promoviendo en nombre de la espiritualidad conductas bien incorrectas, como explotar a los niños o maltratarlos, por ejemplo.
Sí, y eso bloquea muchas personas de acercarse más a la iglesia.
Así es.
Yo soy mexicano, mis dos papás son mexicanos, mi mamá nació en Aguascalientes y pues yo llegué aquí también para ser parte de la cultura y conocerlo y vivirlo. Pero cuando quiero vivir una vida en aquí, como la canción All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor, y ahí estamos viendo por nombre de Dios y los santos que están maltratando, no tanto así, pero se ve todo... lo que está fuera de armonía con el querer ayudar a la gente. Les voy a ayudar y les voy a enseñar cómo vivir a un límite que no pueden salir de su miseria. Estamos hablando específicamente de la gente que están ahí. Hay muchas personas que están en la iglesia y viven una vida magnífico y en paz y libre. Y he conocido a personas. Hoy nomás nos estamos enfocando en lo más trágico, ¿se puede decir? ¿O cómo?
Pues por lo menos el sensor, o sea, si llevábamos una regla de menos a más, regresamos con la lamparita en rojo. De observar el grado de manipulación, saliéndonos de este contexto de San Juan Chamula y yéndonos a la plaza pública de una ciudad cosmopolita que es San Cristóbal de las Casas.
Sí.
El proceso que observaste, en donde ya las mujeres indígenas que venden las artesanías chiapanecas, pues no son mujeres indígenas ni venden artesanías chiapanecas.
Sí.
Venden manufactura china. Y son mujeres que ya no nacieron en sus comunidades, pero se visten de chamulas para conmover.
Sí.
Y entonces, pues yo en mi búsqueda de lo sublime me voy a hablar con las indígenas y Johnny me hace una pregunta a mí, ¿no? ¿Y qué es si estas mujeres? Me dijo, qué difícil es la competencia en un lugar como este en donde todas venden lo mismo. ¿Qué es si estas mujeres trabajan para una fábrica? Y yo volteé y vi a Johnny así como, ay, Johnny, o sea, sígueme rompiendo mis ilusiones. ¿Y qué fue lo que pasó?
Fue eso, que ahí llega la troca y compran todos lo mismo y todos vendiendo lo mismo. Y sí hacen su dinero y para ellos es suficiente y para ellos saben que las turistas van a seguir llegando para ver la cultura de México.
Exacto, la cultura de México, ¿cuál?
Hincado en el piso vendiendo lo que están vendiendo con sus hijos.
Exacto.
Y los hijos de 3 años ahí pidiendo el dinero. Era la impresión que me llevo yo de ese lugar. He visitado diferentes partes de México y he visto que la cultura también, pues, es del arte, ¿verdad? Pero todo lo que me recuerdo yo de México es Frida Kahlo y Diego Rivera. ¿Quién más?
Sí,
Tamayo.
Ajá, Tamayo, sí. Oaxaqueño, sí, por cierto.
Sí, claro.
Y fíjate que hablando del arte, uh-huh, ¿qué pasó cuando entramos a la galería de arte, en donde lo que hay es un nivel económico alto, en donde hay una sociedad, uh-huh, o un grupo social que está dedicado al arte? ¿Qué dijeron los artistas con lana, con varo, con 35 años de una casa de cultura y toda una marca, porque tienen además su marca propia de su arte? ¿Cuál era la queja? ¿Cuál era la canción de estos artistas? Que no había mercado.
Sí, sí, claro.
O sea, estos que son los que se llevan el dinero, que viven bien, que son extranjeros, que ya compraron todo el territorio mexicano.
Sí, sí.
Que ya coparon el mercado artístico, cultural, porque están vendiendo su arte con una... ¿Cómo se llamaba la Kiki? ¿O cómo se llamaba la...?
Sí, ahí hay un... No me recuerdo.
Una marca.
Sí, es...
Mi Mundo, no sé qué, Mi Mundo...
Kiki's World,
exacto,
o algo así.
Y entonces hay toda una marca y hacen un video narrando cómo fueron los inicios de esta casa de cultura, que hoy es una galería muy importante, y la canción es la misma.
Que no hay nadie que llegue para apoyarlos, y solamente las artistas se están apoyando uno y otro.
Y es la lastimosidad, y entonces preocupa en este caso porque son gente de primer mundo, uh-huh, que elige vivir en un país en vías de desarrollo, uh-huh, que está siendo posesionario de la tierra mexicana, uh-huh, y que le está dando identidad a nuestro arte, porque, cierto o no, lo que buscan es retratar la mexicanidad.
Sí, la cultura de hace tiempo, y quieren,
exacto,
llegar y comprar imágenes, no la pues la mayoría, quién sabe, más o menos así, guacamayas,
exacto,
palmeras, la playa, el mar con una lancha así pintado. Y para la gente que son mexicano y pintan abstracto como yo, pues dicen, pues eso no me va a recordar de México.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ¿cómo es mexicano eso?
¿Cómo es mexicano con un indígena con un sombrero de ala ancha?
Ajá.
En calidad de borracho o de flojera.
Ajá.
Y eso es súper mexicano.
Sí, o ahí hincado sembrando.
Eso también, que es este... Yo te preguntaba a ti y les pregunté a las mujeres, ¿por qué todo hincadas?
Ajá.
¿Por qué todas hincadas?
El hincar es
la
parte
sumisión.
De la entregar, me entrego.
Uh-huh.
Me entrego a todo lo que es.
Vimos los murales en la escuela de abogados.
Ajá.
¿Cómo estaban? O sea, incluso...
Interesante.
Incluso llegaban los italianos a explicar, ¿verdad? Uh-huh. El arte del muralismo en México, y dices, o sea, no había un retrato en donde tú veas identidad, y lo que ves son este hombre y esta mujer despojados, sometidos, el sacerdote teniendo a la mujer hincada, un perro
encuerada,
sí, un perro amenazándola porque están los soldados españoles, y dices, bueno, pues es que también ya chole, ya con eso, ¿no? Ya pasó.
Sí.
Ya yo, ¿cuándo voy a dejar de ser el indio sometido? ¿Cuándo voy a dejar de ser el mexicano esclavizado?
Sí, y eso es para nosotros, es decir, si vamos a usar el pasado, la cultura, ¿cuál parte de la cultura está lleno de amor? Porque el amor es algo universal, que existe lo mismo ahorita, ayer, hace 100 años, en 100 años va a seguir existiendo en este planeta el amor. Entonces podemos buscar las lecciones de la cultura y ver cuáles aspectos están llenos de amor y me apoya a crecer en este momento. Esa creencia me ayuda a crecer ahorita, esa forma de manejar a la familia me va a ayudar a crecer. ¿O me va a dejar aquí en este lugar estancado o sin poder cambiar eso?
Tenemos escasos 4 minutos para despedir el programa, uh-huh, con este ejercicio que nos vas a obsequiar.
Uh-huh.
que es para liberar nuestro linaje o para liberarnos de estas cargas que creemos que es la herencia familiar y que nos mantienen estáticos, que no nos dejan seguir creciendo y que no dejan que evolucione nuestro ser, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro país. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer, Johnny? Te dejo el micrófono.
Sí, gracias. Seguimos con la misma información que se estaba compartiendo ahorita, que el amor es algo que se puede encontrar en cualquier tradición, en cualquier cultura. Abajo de eso, ¿por qué se hizo estas cosas? Porque era una forma de enseñar amor. A veces miramos a los niños que están golpeados, pero eso fue de una forma de amor. Se puede encontrar amor en todo. Y en este tiempo de querer crecer y liberarnos de el amor antiguo, el amor que ya no nos sirve, es de buscar un amor que tiene una vibración más alta. Y ese nivel de amor más alto carga la compasión, carga la aceptación, carga la experiencia de ser uno con todos, que todos somos parte de la misma familia. Yo sé que es difícil decir, pues todos somos uno, yo soy esa persona, pero ¿qué si todos somos familia? ¿Qué si todos somos personas con quien podemos crecer y vivir más feliz, más libre y realizar todos nuestros sueños que están así esperando para que decimos sí a los sueños? De vivir con compasión y aceptación nos ayuda a dejar ir el pasado. Acepto que eso fue parte de mi pasado. Gracias. Y a veces nos enganchamos al pasado porque no estamos felices con cómo era y queremos en una forma arreglarlo ahorita. Y la forma en cómo lo arreglamos es de aceptar que así pasó. El pasado ya no existe en esa forma, pero aprendemos todo de las maravillas que nos ha dado. Buscamos el amor, esa luz, todas las lecciones que nos puede ayudar a crecer. Siempre hay algo que se puede encontrar que decimos, gracias que pasó eso porque aprendí. Entonces, si queremos ver a nuestra cultura y todas las tradiciones que han existido, que sean por la cultura o la tradición de la familia o la sanación o cómo interactuar con la tierra, es de ver cómo puedo usar el amor para crecer en este momento. De esa tradición, aunque fue muy difícil, aunque había mucho dolor, ¿dónde hay el amor? El amor era la dedicación, la compasión que la mamá tenía para la familia, era también la compasión hacia el bosque, el mar, las nubes, de ver eso. Y con esto nos empezamos a despegar del pasado, con la aceptación y el agradecimiento, y de tener compasión para todos esos seres que han vivido ese pasado, y decir gracias, porque gracias a ustedes yo estoy viviendo este momento y puedo vivir libre y puedo vivir completamente en paz gracias a ustedes. Entonces así nunca dejamos el pasado, pero lo podemos poner en su espacio de agradecimiento.
Con esto vamos a despedir el programa en una invitación que tiene que ver no con romper con las cosas en las que creemos, sino evolucionar a partir de las cosas que nos han llevado hasta el punto en el que estamos hoy, para seguir creciendo en el amor, en la compasión y en el desarrollo como raza humana. Gracias, Johnny García.
Gracias, Julieta y Luis, gracias.
Y gracias al auditorio de La Voz del Pacífico Sur. Que tenga una excelente noche, que descanse.
A la luz de la luna, a la orilla del mar, en íntima conversación, este programa llegó a su fin. Escúchalo de lunes a viernes y descubre el mundo alrededor de una taza de café. 102.3